Vamos hoy a acabar el tiempo del curso de acceso y lo vamos a hacer con el comentario de texto. Nos acompaña el director del curso de acceso y profesor también de nuestra casa, profesor de filosofía, Eloy Rada. Bueno, pues buenos días y bienvenido, lo primero.
Muchas gracias igualmente.
Como digo, vamos a hablar del comentario de texto. Ya hemos hecho algún otro programa y todavía creo que nos queda uno que será ya pues más cercano a lo que es el examen, al examen final. Me gustaría recordar pues cuáles son los pasos para hacer un buen comentario de texto, que luego haremos uno, que eso es lo importante, pero un breve recordatorio de cuáles son los pasos.
En un comentario de texto, bueno, los alumnos lo saben bien porque quizá ya a estas alturas del curso han hecho alguno con sus tutores o como ensayo personal. Un comentario de texto, digo, no es una asignatura en el sentido propio del término, porque más que reflejar un nivel de conocimientos en la prueba que se haga, lo que se va a reflejar es un nivel de capacidad, un nivel de destreza en el uso y manejo del lenguaje, en este caso del lenguaje escrito, claro. Y los pasos pues son aquellos que permiten determinar hasta qué punto cualquier candidato dispone de las habilidades suficientes para abordar un texto escrito meridianamente claro o por lo menos suficientemente claro. Para ello, ya hemos dicho más veces que el alumno tiene que saber leer bien. Y leer bien no es leer una palabra detrás de otra, es comprender lo que se está leyendo. Por eso el primer paso, naturalmente, es enterarse de qué es aquello de lo que está tratando, que está exponiendo la persona que escribe. Sin eso no hay buena lectura. Y sin buena lectura no hay nada después. Eso es evidente.
Por lo tanto, primero una buena lectura, que puede ser tener que leerlo una vez o quizá más veces.
O quizá más veces, claro.
Sabiendo que tienen una hora de tiempo, eso también, claro.
Sí, de tiempo no van a escasear. Es mucho más importante que no se apresuren, simplemente que se tomen el tiempo necesario para leer comprendiendo lo que leen. Si no comprenden lo que leen, es inútil.
Una vez esa lectura comprensiva, podríamos denominarla así, pues leer una vez, dos, tres, las que sean necesarias, hay que hacer un resumen, ¿no?
Claro, y el resumen indica que se ha leído y se ha comprendido lo que el autor dice. Que eso es muy importante, porque un texto dice lo que dice, no lo que a mí me sugiere. Eso ya vendrá luego. Pero dice lo que dice, y por tanto la primera de todas las condiciones es poder comprender lo que dice y resumirlo. Nunca será más allá de una o dos ideas. Y por tanto nunca será en la respuesta nunca más allá de una o dos líneas escritas, ¿no? Con eso basta para saber si el alumno comprendió o no comprendió el texto que ha leído.
Sin embargo, también hay que buscar la idea principal, por ejemplo.
Sí, tanto es así que la idea principal en cierto modo informa la totalidad del texto. Hombre, ya se buscan textos que no tengan una dispersión de ideas tal que sea imposible resumirlas. Se busca un texto que tenga una idea principal, que es el hilo conductor del texto. Y eso es lo que tiene que detectar el alumno cuando lee.
Si hubiera, por ejemplo, alguna otra idea secundaria, pero también importante, se podría reflejar también.
Por supuesto, y además, hombre, eso es signo de que la lectura es todavía más comprensiva, claro. Una mejor lectura es aquella que realmente llega hasta el detalle. Pero no se pide el detalle tampoco. Solo aquellas ideas que son complementarias de la principal, para saber que aquello se ha comprendido, nada más, y que uno es capaz de expresar muy brevemente lo que ha entendido, lo que ha comprendido a través del texto que se le pone delante, ¿no?
Si encima el alumno es capaz de saber el tipo de texto que se le ha puesto delante, pues también más importante y mejor, ¿no?
Mucho mejor. Eso quiere decir que el alumno no solamente es capaz de comprender un texto, es también capaz de contextualizar el texto. Es decir, de saber en qué ámbito de la, diríamos, de la literatura escrita se encuentra el texto. Pueden ser ámbitos muy diferentes. El puramente noticioso periodístico, el puramente didáctico, el puramente histórico, incluso el fantástico. Un texto puede ser de muchas clases. Si además el alumno capta a qué tipo de, diríamos, de literatura se está acercando a través de ese texto, mucho mejor, claro. Y también si lo comprende y lo ve, mejor que lo diga en su examen, porque eso da a entender a quien después va a leer ese trabajo que aquel alumno ha comprendido bien.
por último, estaría la opinión personal del alumno. ¿Hay qué tiene que decir? ¿Lo que opina del texto, sea verdad o sea mentira? Lo importante también es cómo lo sepa redactar, ¿no?
Claro. Bueno, pues ahí, en principio yo voy a sugerir, no es que sean exclusivas en modo alguno, pero voy a sugerir dos líneas. Una, el texto es un texto que encierra algún tipo de problema o mensaje, real o ficticio, me da igual. Un problema imaginario o un problema real. Bien, y el alumno lo que desea es, o lo que, diríamos, lo que él a él le pide en ese momento el ánimo con que ha leído el texto es expresarse sobre ese problema. Muy bien. Es su opinión personal sobre ese problema. Hay una segunda línea, que es lo que el texto le sugiere, lo cual tiene un sentido menos racional y más poético. El primero es una especie de despliegue de lo racional en torno al texto. El segundo es una especie de despliegue de lo poético, de lo que uno siente, por así decirlo, respecto al texto que ha leído. Y esas dos líneas son más que suficientes, cualquiera de ellas que siga un alumno, para expresar pues, su opinión personal respecto al texto, claro.
Bien, una vez hecho este recordatorio, yo creo que podríamos, elegido un texto al azar, que ahora nos explicará cuál es, pues leerlo y hacer, aunque sea brevemente, indicar las partes en las que este texto pues, estaría compuesto. ¿Qué texto vamos a leer?
Vamos a leer un texto extraído, son dos fragmentos, con una parte suprimida entre los dos, de un pequeño artículo, un artículo de la prensa diaria o de Rosa Montero, y el título del artículo de Rosa Montero era Los grandes mentirosos de la ciencia.
Pues bien, vamos a leerlo, yo creo lo primero, ¿no?
Sí, muy bien.
La gente todavía tiene cierto respeto a los científicos. Los políticos nos parecen unos cantamañanas, los periodistas unos mentirosos, los abogados unos mangantes, y así sucesivamente a lo largo de casi todo el espectro profesional. Pero los científicos aún conservan su prestigio y mantienen una imagen idealizada de seres austeros, honestos y entregados a la búsqueda de la verdad. O más bien, de aquellas pequeñas certidumbres que son empíricamente demostrables dentro de la inacabable vastedad del mundo. Por eso los fraudes científicos escandalizan tanto, porque empañan una de las últimas credulidades que nos quedan. El reciente caso del coreano Dr. Wang ha sido un ejemplo clamoroso de este abuso de confianza. En primer lugar, porque sus supuestos logros en la obtención de células madre hicieron concebir ansiosas esperanzas a una infinidad de enfermos graves. Pero además, porque al parecer, el tal Wang tiene un descaro monumental y se ha inventado todos sus hallazgos. Siempre que se descubre una pifia de semejante calibre, los periódicos dicen que el investigador en cuestión logró engañar a la prestigiosa revista científica tal o cual. En el caso de Wang, se trató de Science, que dio por bueno y publicó el tramposo trabajo sin advertir que era una pieza literaria tan alejada de la realidad como una mala novela. Los fraudes de este tipo siempre han existido. Citemos, como muestra el pobre Paul Kammerer, un biólogo australiano que en los años 20 del siglo pasado impactó al mundo con una asombrosa investigación evolucionista hecha con un sapo, hasta que se descubrió que el sapito había sido pintado con tinta china. Kammerer nunca admitió su culpabilidad. Dijo haber sido él mismo engañado y al final se suicidó. Tengo la sensación de que hoy los protagonistas de estas grandes imposturas no se muestran tan proclives al suicidio. Y no creo que esa sea la única diferencia. Me parece que la situación ha empeorado. Estoy convencida de que en la actualidad hay muchos más fraudes, probablemente porque hay muchas más presiones económicas sobre los investigadores, una competencia mucho más apremiante y enajenante, porque se han multiplicado las injerencias del poder y también del dinero, y se ha declarado una batalla a muerte entre los grandes laboratorios. Por eso el entorno del mentiroso tiende a creer sus mentiras, porque le conviene y le interesa creerlas. Como dice nuestro eminente bioquímico Santiago Grisolia, hay una red intrincada entre ciencia y beneficio económico, una red que acabará asfixiándonos. Bien, hemos leído este texto, profesor Rada. Yo aquí ya vislumbro varias partes, pero usted nos explicará primero haciendo un breve resumen.
Bueno, pues lo primero, ¿cuál es la idea dominante aquí, no? La idea dominante, en una parte, viene dada por el título. Claro, el título orienta, ella nos dice, pues va a tratar de mentiras en la ciencia. Ese título puede ser así de explícito, como en este caso, pero imaginémonos que el título de este texto, en vez de ser este, Los grandes mentirosos de la ciencia, fuese pues algo así como El sapo del doctor Kramener. Pues ya no nos daría tanta pista, ¿no? Y en este artículo lo primero que el alumno tiene que ver es que estamos hablando de mentirosos, del engaño, de la mentira como algo que está en la sociedad. Eso lo puede captar el alumno en cuanto haya leído la totalidad del... Pero, en fin, para este caso en concreto, pues puede valerle un análisis como este. Primero hay una introducción en el texto de Rosa Montero. Primero se nos habla de la mentira general expandida por el mundo. ¿Y en a cuántos afecta? A todos nos afecta. En segundo lugar, nos cuenta dos casos de mentira científica, claro, en este caso. La del doctor Juan y la del doctor Kramener. Son ejemplos. En la última parte nos dice, bueno, pues estos ejemplos además son mucho más numerosos que estos dos que yo he contado. Pero, ¿por qué ocurre esto? Es la tercera y última parte. ¿Por qué? ¿Por qué en el mundo la mentira tiene tanta credibilidad y hay tanta credulidad? Y esa es la parte, diríamos, de conclusión. Sienta una tesis de que la tesis de que la mentira tiene que tener un contexto social y si no, la mentira no pasa.
Y aparte que la economía manda, y también manda la ciencia.
Sí, sobre todo la economía es un asunto social.
Y hay otra cosa también que quizá se podría, le pregunto, podría decirse, y es que nos dice que efectivamente la mentira está en la sociedad, pero que en la ciencia la esperamos menos.
Claro.
O porque, nos causa mayor impacto.
Claro, eso es verdad, pero si en un lugar donde la verdad es el objetivo público y iba a decir que general de esa profesión, la búsqueda de la verdad, se entiende, ¿cómo es posible que haya profesionales o como se quiera dedicados a eso que mientan y engañen?
Claro.
¿Cómo es posible? Hasta ahora la humanidad ha conocido impostores, claro que sí. Lo que pasa es que siempre que han sido denunciados han sido denostados hasta la saciedad. Y ahora también, porque de un científico la ética pide otra cosa. La pregunta es, ¿por qué no lo pide de todos los demás?
Sí, eso es una cosa curiosa, pero quizás se saliera ya un poco del resumen,
sí,
de
claro,
este artículo.
Claro, pero la respuesta viene dada en parte en el artículo. Pues no se pide de los demás porque nos conviene. Es lo que dice Rosa Montero. Porque no, ella, en el título, vamos, en el subtítulo que pone el artículo, dice, el entorno del mentiroso tiende a creer porque le conviene y le interesa. Son palabras textuales de Rosa Montero. Esta es la explicación. El entorno del mentiroso, cualquiera que sea el mentiroso. Esto es lo que tiene que ver el alumno, cómo este texto se resume en torno a la mentira, se resume en torno a estos dos casos, y sobre todo se resume exactamente en esta frase que es textual. El entorno del mentiroso tiende a creer porque le conviene y le interesa. Finalmente vendría, sin duda ninguna, la opinión que al alumno le merece el hecho de la mentira social expandida, extendida, aceptada y creída, y quizá a su juicio moral, ¿no?
Y la mentira en la ciencia sería también una de las ideas, las que también plasma Rosa Montero.
No, la mentira de la ciencia para Rosa Montero es un asunto de escándalo, claro, porque es el sitio donde menos espera. Es el lugar donde parece que la mentira, el error tiene cabida en todas las cosas humanas, pero la mentira no. Y la mentira en la ciencia, o el engaño, o el fraude, es la antítesis misma del ser de la ciencia, ¿no? Por eso nos extraña tanto.
¿Y la idea principal, entonces? Digámosle al alumno una idea principal, quizá en una frase, y, pues, por ejemplo, un par de ideas secundarias, ya, concretadas ya en una frase.
Ya. Bueno, la mentira es un elemento que compone el cuerpo de nuestra cultura. Está expandida por todas partes e incluso llega a veces a los lugares más sagrados de esta cultura, que serían la ciencia en tanto que, bueno, profesión dedicada a la verdad, en ese sentido sagrada, ¿no? Dedicada a la verdad.
Esto sería una idea principal, la idea principal. Sí. ¿Y otras ideas secundarias se podrían decir?
Sí, desde luego la idea secundaria inmediata es que la cultura en que vivimos tiene capacidad de corromper hasta eso.
Y el tipo de texto, bueno, aquí yo creo que lo hemos dicho nosotros mismos, hemos dicho que es un artículo periodístico de la periodista Rosa Montero, por lo tanto, aquí lo tienen fácil, pero si no lo supieran, porque no, simplemente claro, pues, el texto estuviera extraído claro, sin decir qué es.
Claro, dentro del modelo periodístico, porque Rosa Montero, pues bueno, hace un bello artículo, pero tiene que ceñirse a las dimensiones propias del espacio, ¿no? Sin embargo, el artículo, además de ser periodístico, tiene una intención didáctica, yo diría que moral, clara. Pretende denunciar un vicio de la sociedad del que no somos conscientes, pero que es el vicio de decir y creer la mentira. El hecho de que estamos familiarizados con la mentira. Y eso, en realidad, es un elemento suicida. Supongamos que alguien camina por la orilla de un precipicio y creyera que no hay precipicio. Se caería por él y se mataría. El error, por tanto, es suicida.
Profesor Rada, aquí esto me sugiere lo que nos está diciendo es que precisamente ya aquí mismo nos ha dado su opinión personal, porque esa es la suya. Quiero decir que al margen de que, bueno, que esté implícito, por supuesto, su opinión personal es que esto, la mentira, es pues un elemento suicida y nos lo ha dado. Es la última parte que yo le iba a comentar, pero creo que así de manera espontánea ya nos las ha dado. Por supuesto, esto es una cosa de tipo subjetivo, porque una opinión personal es subjetiva, y aquí queremos decir que el alumno pues podría pues haber captado alguna otra.
Claro.
Y estaría correcta también.
E incluso defender la mentira.
Incluso podría ser, efectivamente, decir que no podíamos, que la sociedad no podría seguir adelante precisamente sin mentira, si todos fuéramos diciendo la verdad, lo cual, por cierto, sostiene bastante gente también.
Sin duda.
Bien, yo creo que se ha hecho un análisis de este texto, los grandes mentirosos de la ciencia, de Rosa Montero. ¿Qué consejo final para esta última preparación? Ya digo que todavía nos queda un programa en el que quizá ya pues entraremos más en mejor, y también la haremos un comentario de texto si le parece, porque yo creo que es lo que más le sirve al alumno, pero podemos entrar más pues en valoraciones más estrictas de cara, y también decir pues qué datos tienen que poner, una serie de cosas ya mucho más de cara a lo que es el examen final. Ahora, ¿qué les podríamos recomendar? ¿Que lean mucho y que intenten hacer resúmenes sería una buena recomendación?
Sí, desde luego. No hay más que dos grandes tareas que hacer en este ejercicio de comentario de texto. Leer bien y resumir bien. Esas dos cosas son suficientes para hacer un buen ejercicio. Y cuanto mejor se hagan, mejor será el ejercicio.
Para eso, por lo tanto, lo que hay que decir es que desde ya, porque bueno, pues todavía les queda un tiempo por delante, yo creo que, como ha dicho, yo creo que desde el principio, pues esto es una prueba de madurez, esto es una prueba que con el ejercicio se puede superar, pues que se ejerciten, es decir, que empiecen a leer artículos o libros o cualquier cosa y que ahí intenten resumir, sacar la idea principal y que hagan una especie de ensayo.
Claro, y breve, y no necesariamente por su extensión es bueno. Es bueno por su comprensión y por su capacidad de expresar claramente lo que han comprendido. Por eso es bueno.
Sí, yo creo que volvemos un poco al principio. La comprensión es fundamental. Por lo tanto, léanlo y ahora además, con tranquilidad, lean lo que hayan decidido pues una vez o cuantas veces necesiten hasta que piensen que lo comprenden. Quizá en el momento del examen no tengan tanto tiempo, pero les va a dar tiempo suficiente, ¿verdad?
De sobra.
Pues muy bien, profesor Rada, yo le espero en el próximo programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muy bien.